Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con tesón y con paciencia, porque para estas cosas no basta el esfuerzo, sino que también hay que tener el don de la paciencia, remueve con una pequeña espátula y un pincelito toneladas de polvo de los tiempos que se depositan sobre aquellos objetos que pensábamos olvidados, sumidos en el oscuro y húmedo desván de los recuerdos que ya no regresan hasta que llega él. Hasta que llega él con sus conocimientos, con su perspicacia, con su agudeza intelectual, para interpelarnos desde el fondo de los tiempos y traernos a Planeta Terry cada sábado aquellos personajes que se presumía ya olvidados. Y no, aquí están, cobran vida de la mano de nuestro historiador Francisco Massi. Buen día, Pancho, ¿cómo estás?
Buen día, Adrián, ¿bien y vos?
Sí, genial, la verdad, la estoy pasando re bien, me encanta hacer este programa.
Bueno, me alegro.
Y
Está casi terminando el tercer año.
Ya estamos, sí, ya en los últimos programas de la tercera temporada. Hasta el 17 de diciembre vamos, Pancho. ¿Qué decís?
Eso te iba a preguntar. Está bien. Está
sábado
bien.
17 de diciembre. ¿Le metemos?
Claro.
¿Te animás?
Después ya es 24. Sí, cómo no me animo.
Sábado 24 podríamos hacer Planeta Terry. Pero bueno, ¿Cómo, Lisandro? ¿Cómo? Solo vas a venir a hacer. Pero el 24, ¿por qué no se puede trabajar a la mañana? Después dormís una siestita y a la noche celebrar.
Si Dios quiere, vamos a estar celebrando desde días antes.
Bueno, así que, nada, ¿viste cómo es? El 17, listo, damos la zurra, Massi. 17 de diciembre, no de noviembre.
Ahí estamos, 17, último día del 2022.
Perfecto. No nos importa el mundial, nada, ¿eh?
El día antes de las finales.
¿El 17?
Claro.
Ah, mirá, buen dato ese. No estoy ni ahí del cronograma mundialista, la verdad. Pero bueno, domingo 18 la final.
Domingo 18.
Y sí, bueno. Sí.
Al mediodía, creo que.
Bueno, sí. está bien, queda bien. Nos queda bien entonces, ¿eh? Massi, te presenté como nunca hoy. Ya. No se me ocurre más adjetivos para calificar tu espigada figura. Sorprendeme.
Más. Hay una buena variedad de presentaciones, ¿no? Porque estaba pensando que son como 50 programas por año.
Sí, no, ya.
Nunca te repetí, no me doy cuenta si te repetí.
Mirá, si juntamos todas las presentaciones que te hice a vos con todas las presentaciones que le hice a Pablo Lastra, tenemos para hacer el diccionario diccionario de la ridiculez, podemos hacer. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que tomarlo con humor, Massi.
Está bien. Bueno, a ver, comenzando con la columna de hoy. Un tema que ya te había contado que lo tengo pensado hace dos o tres semanas y bueno, por una u otra razón, por algún aniversario, por otro tema que salió, No lo hicimos, que es volver un poco a la figura de un político muy, muy importante del Luján, como fue Humberto de Lucía, intendente de 1973 a 1976, y bueno, un personaje que por ahí no trascendió demasiado más allá de su etapa como intendente, porque en cierto sentido se alejó de la política. Él de hecho muere 30 años después de haber terminado su mandato como intendente, y bueno, esos 30 años no tuvo una participación activa como por ahí si tuvieron otros ex intendentes, lo que también
bueno, vos decís 30 años después de terminar su mandato como intendente. Error, Massi, no lo terminó su mandato.
Bueno, sí, en la práctica lo terminó, no constitucionalmente como tendría que haber sido, pero
no completó
efectivamente.
No completó su mandato.
No lo completó,
no,
bueno,
lo pudo no lo pudo completar porque, bueno, yo ya me estoy anticipando a la polémica, ¿viste? Ya, pero
está bueno.
¿Está bien? Porque de, sí, Lucía, sí, sí. De Lucía renunció, no sé si renunció o lo renunciaron o cómo calificar la salida de Lucía en mayo del 73, ¿no es cierto? Del 76, perdón.
Del 76, sí, sí. Sí, bueno, ahora en un ratito vamos a llegar, bueno, a ese momento.
Dale, introduzcámonos a la figura de Humberto. No hay una calle que lo recuerde de Lucía, ¿no? ¿En Luján? ¿O sí?
Hay una calle, no recuerdo dónde está, pero sí hay.
No es una,
sí,
calle, sí, una calle de la más importante de la ciudad.
No, pero existe la calle. Igual, bueno, por ahí tiene que ver también con que de Lucía muere en el 2007, así que también no es tan raro que no haya tenido su nombre. Por eso, si se hubiera fallecido antes, hubiera habido más tiempo para los homenajes, por estas leyes de bueno, nombrar las calles con...
Pero son 10 años, Francisco.
Sí, sí, son casi 10 años.
O sea, son 10 años lo que se debe esperar desde que una persona fallece hasta que se le puede dar su nombre,
claro,
a una calle.
Claro. ¿No? Pero bueno, como decíamos antes, ¿no? Una figura que se alejó de la política mucho tiempo y seguramente por eso también es que no trascendió más allá de su mandato como intendente, porque desde ese momento ya adoptó un perfil bajo. Bueno, Humberto de Lucía era hijo de inmigrantes del sur de Italia, del sur de Calabria, y bueno, inmigrantes que estaban en la zona de Rojas, de Bagués Rojas, zona de Pergamino, más o menos norte de la provincia de Buenos Aires, y llegan a Luján, deciden instalarse en Carlosquén, pero ¿qué pasa? Hay una anécdota muy curiosa. Resulta que el padre de Humberto de Lucía era peluquero. Cuando llegan a Carlosquén, que era el pueblo más importante del partido de Luján en ese momento, se encuentran una persona y, bueno, el padre de Humberto de Lucía le dice si podían instalarse en el pueblo, si había prosperidad y que él era peluquero, y bueno, justamente se encontró con el peluquero del pueblo. Entonces, básicamente le dijo, vas a tener que buscar otro destino porque, claro, porque no vamos a hacer la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los de Lucía se trasladan a Opendoor, una localidad que apenas tenía en ese momento unos 10 años aproximadamente, muy, muy joven, y ahí se instalan los de Lucía, en ese momento, bueno...
¿En qué año estamos hablando aproximadamente?
Hablando de la década de 1910, más o menos. De Lucía nace en 1913. Y bueno, una familia muy numerosa, como solían ser entonces. Y ahí es donde se instalan, ¿no? Se instalan en Opendoor, un pueblo más joven, un pueblo mucho menos importante que lo que era Carlosquén, que era el destino predilecto para los padres de Humberto de Lucía. Y ahí, bueno, Humberto empieza a estudiar en la escuela y, como era usual en la época también, ya para tercer o cuarto grado abandona su educación formal y bueno, comienza con el trabajo. Como haciendo changas, ¿no? Por ejemplo, llevando mate cocido a los peones, moviendo caballos, trabajando un poco en el apisonado de las uvas para hacer el vino. Todo tipo de trabajos, así que ya los empezó a desarrollar a una edad de 12, 13 años más o menos, lo que era bastante frecuente también en la época y en el ámbito rural. Y ahí, bueno, ahí empieza a desarrollar su vida. Hay algunos recuerdos de esa primera etapa, que por ejemplo el camino a Opendoor desde Luján era más corto que el actual, porque se hacía en otra línea que no es la que siguió el camino pavimentado. Y un recuerdo muy interesante que es cuando escuchan a través de la radio, de las primeras transmisiones de radio, escuchan la famosa pelea de boxeo de Firpo con Dempsey en el año 1923. Así que ese es uno de los recuerdos de sus primeros años en lo que era Opendoor.
Tengo que preguntarte, Francisco, porque estás haciendo algunas referencias tan precisas, ¿cuál es la bibliografía, digamos, dónde se puede acceder? ¿O cómo si hay alguna bibliografía en particular que en la que uno pueda consultar respecto de la vida de este intendente de Luján, Humberto de Lucía?
A ver, es una figura difícil, como toda la historia reciente de Luján, es difícil encontrar información. Esto fue algo de ir sacando de diferentes lugares o consultando, pero alguna fuente como tal que tenga una información acabada no existe, o por lo menos no se conoce, ¿no? Que es una de las falencias que tiene la historia de Luján reciente, que siempre mencionamos, de los últimos 50, 60 años, que hay muy poca información realmente, por lo menos recopilada. Así que, bueno, fue trabajo de
recopilación. Tenés que ir accediendo a distintas fuentes, sí, como para formar el...
alguna revista de divulgación, alguna cosa que aparezca en internet, algún trabajo que hayan hecho por ahí en la Universidad de Luján, pero bueno, referencias bastante sueltas en ese sentido. Y bueno, volviendo a lo que es la vida de Lucía, él ya adolescente comienza a trabajar en el ferrocarril en ese momento de los ingleses, y ahí él cuenta en una anécdota que a los 6 meses decían si te quedabas o te ibas, y que bueno, lo terminaron echando, o no le renovaron su continuidad, así que bueno, tuvo que seguir por otros caminos. Y acá viene una cosa interesante, ¿no?, que tiene que ver un poco con su actividad profesional. Él va a una academia donde aprende algunas nociones de contabilidad, que en ese momento era muy importante y que muchos lo hacían como una actividad extra, no era dentro de la educación formal, sino aparte, como en este caso Humberto de Lucía ya no iba más a la escuela, de hecho desde cuarto grado, bueno, ya más mayor va a aprender contabilidad, lo que le abría también ofertas o puertas en el ámbito laboral, y ahí es donde comienza a trabajar en rentas en la municipalidad, comienza a desarrollar su tarea en lo que era el área de rentas del municipio de Luján. Paralelamente, él cada tanto trabajaba como peluquero, un oficio que había aprendido del padre, como habíamos contado en un comienzo, que se dedicaba a eso, y después empieza a desarrollar su trabajo en la tienda Urie, una tienda muy famosa de Luján de ese momento, donde se desempeñó durante muchísimos años, y durante un corto lapso, que tuvo 3 trabajos a la vez, trabajó en una confitería que se llamaba El Turista, bueno, también en la caja, es decir, siempre se dedicó a este tipo de tareas administrativas y contables. Y ahí es donde, bueno, Humberto Lucía se comienza a desarrollar laboralmente, que es lo que hizo, como decía, gran parte de su vida. Hasta ahora, como hemos visto, no aparece mucho la política en su vida. Él era un simpatizante radical, tenía relaciones estrechas con los Pérez, por ejemplo, muy ligados a la Unión Cívica Radical. No se inserta el peronismo desde un comienzo, pero muy poco después de que el peronismo explota, ahí aparece, bueno, muy ligado también de Lucía al peronismo, ya para el 46 él se afilia, un año después del Día de la Lealtad, él se afilia al peronismo, obviamente deja la Unión Cívica Radical, que fue lo que pasó con mucho, ¿no?, con Escalabrini, Ortiz, con Jaureche, que eran radicales de origen y que una vez apareció el peronismo, pasan a las filas del peronismo. Y ahí comienza a militar, comienza a trabajar en pos de la ambición, ¿no?, que tenía el peronismo a nivel nacional. No participó el 17 de octubre él, porque todavía estaba de alguna manera insertándose en esa etapa formativa del peronismo como tal, no estaba del todo adentro, entonces no acudió a la Plaza de Mayo, pero sí, también lo recordaba en alguno de sus anécdotas, y empieza a participar políticamente ya todavía sin un cargo alto, un cargo jerárquico ni nada por el estilo, pero tiene participación, por ejemplo van con una comisión de Luján a lo que es la ciudad de Buenos Aires para tener una entrevista con Perón, que finalmente no pueden, pero un coronel les da algunos afiches, les da algo para pegar, para que empiecen a difundir y a militar el peronismo en Luján, es decir, un trabajo bien de base que empezaron a hacer, que bueno, él también lo recordaba con mucho orgullo por haber participado de esa gesta a fines de los años 40. Entre estos recuerdos de esos primeros años del peronismo, también él contaba sobre una llegada de Perón de INTA, de la Comisión de Funcionarios Nacionales, a Luján, que fue bastante curioso porque era un tren que estaba volviendo hacia la capital federal y ellos, a través de un operativo acá en Luján, detienen el tren y bueno, hacen que Perón y Evita desciendan y concurran a la Basílica, así que también pudieron estar con ellos acá. Y bueno, su etapa como peronista, obviamente que se ve interrumpida con el golpe del 55, donde la actividad política se prohíbe, ¿no? En cierta medida, durante algunos años, y que el peronismo se prohíbe su participación política hasta el 1973. Hubo etapas democráticas intermedias que el peronismo no pudo participar como
Sí,
partido,
por
como
eso,
tal. Bueno, ni...
muy democráticas no fueron, porque si el peronismo no podía participar,
No, no, de hecho, por eso se le llama semidemocracia, que hasta
son
esos momentos los
18,
gobiernos de
18 años de
Frondizi y de Illia.
proscripción.
Por eso, en un primer momento, hasta el 58, en realidad no había participación, no había permiso de participación para ningún frente. Después se abre la participación, pero siempre queda excluido el peronismo en esas ventanas de apertura democrática, hasta el 73, que es, bueno, cuando efectivamente regresa el peronismo al poder, y acá vemos la figura de Humberto de Lucía realzada. Es interesante contar que en ese año, en 1973, renuncia Humberto de Lucía a su trabajo en la Casa Hurié, que era el único trabajo con el que se había quedado, un trabajo de mucha responsabilidad, una tienda muy importante, y él se encargaba de toda la parte administrativa contable, y renuncia justamente al ganar la intendencia. Así que, bueno, trabajó hasta ese momento en ese empleo, en el que era muy estimado también por la gente, por el propio dueño del comercio. Y esta participación política, insertada claramente en lo que era el Frente Justicialista de Liberación, que fue el frente que participó de esas elecciones y que dio como ganadora a Cámpora en marzo, y posteriormente a Juan Domingo Perón en lo que fue su tercera presidencia. Pero, como veníamos viendo, ¿no? Humberto de Lucía se hizo muy abajo, y hasta esta edad, estamos hablando ya para el año 1973, que tenía 60 años, no había ocupado cargos jerárquicos ni nada por el estilo, pero bueno, acá aparece como una figura relevante y se posiciona como candidato a intendente, lo que finalmente termina ocurriendo. Cuando él hablaba un poco de su tarea como político, decía que el capital suyo era salir a la calle, ver qué pasaba a la gente, y bueno, pregun no preguntar el color político de nadie, sino que preocuparse también por las problemáticas, más que nada, que más allá de las rivalidades políticas y partidarias que son comunes a las elecciones y demás. Y bueno, con esa postura, con ese perfil bajo, con esa también ese conocimiento que tenía de la gente común y corriente, bueno, era también muy, muy apreciado por la comunidad en general, no más allá de los peronistas, obviamente. Su intendencia dura aproximadamente 3 años, porque sabemos que, como decíamos en un comienzo, para mayo del 76 él renuncia, o bueno, lo hacen renunciar, mejor dicho, posteriormente al golpe de Estado, que acá, bueno, vos preguntabas un poco sobre cómo era este fenómeno de haber renunciado 2 meses después del golpe de Estado, cuando muchos intendentes renunciaron el mismo día, el
Claro,
24 de marzo.
es una discusión histórica que bueno, que yo personalmente no tengo saldada, digamos, porque no entiendo bien qué es lo que pasó. Quizás nos podés ayudar, porque el 24 de marzo del 76 es el golpe que destituye a Isabel Martínez de Perón, la encarcela además. Y eso a nivel nacional, que lleva la presidencia a la Junta Militar, encabezada por Videla. Pero en Luján, de Lucía sigue siendo intendente 2 meses más, hasta el 25 de mayo. ¿Cómo se dio
Sí.
esta situación? ¿Por qué de Lucía no renuncia y se queda 2 meses más? ¿Qué fue
Y a ver,
lo que sucedió?
no hay información clara al respecto. Se dice que en un comienzo, ni bien se produce el golpe de Estado el 24 de marzo, hay una destitución tanto de él como de funcionarios, y que apenas después de eso hay una restitución, pero supervisada. Y esos 2 meses que transcurren entre marzo y mayo, ya hay muchas voces en contra, hay muchas presiones para que Lucía deje de ser el intendente, porque claramente estamos hablando de un intendente peronista, que sabemos la consideración respecto al peronismo que tenían los que llevaron a cabo ese golpe de Estado y los que apoyaron eso acá en Luján en esos años. Así que sí, eso fue lo que pasó.
Me imagino que más de uno en Luján estaría diciendo, ¿para qué dimos el golpe si lo seguimos teniendo de Lucía de intendente? ¿No?
Sí, a ver, es un tema realmente interesante, y bueno, creo que como tantas cosas de la historia es muy difícil saberlas pasado tanto tiempo, porque ¿qué pasa? Hay mucha opinión que seguramente la sociedad o personas particulares tenían en ese determinado momento, que al día de hoy seguramente o no las recuerdan o no las quieren recordar, o simplemente se las olvidaron, que es lo más frecuente, ¿no? Por eso uno le pregunta a la gente de ese momento qué opinaba sobre esta continuidad de Lucía, capaz que no lo considera de la misma manera que lo podemos considerar los que no hemos vivido ese momento acá en Luján. Pero bueno, eso fue un detalle, ¿no? Que varias veces se ha mencionado
porque también debe tenerse en cuenta, creo yo, a la hora de analizar esta cuestión, es que una vez destituido efectivamente de Lucía en mayo del 76, según han explicado más de una vez investigadores vinculados a la defensa de los derechos humanos aquí en Luján, una vez destituido de Lucía y con Salaverry como comisionado municipal, comienzan en Luján las cadenas de detenciones y de desapariciones, ¿no? Como la de Dardo Ronsoro y tantos otros. Dardo Ronsoro, una persona mayor, un escritor muy conocido de Luján, y tantos jóvenes militantes que fueron desaparecidos luego, por ejemplo, en junio del 76. Creo que también es un punto que debe ser considerado. Yo lo veo realmente, sin tener mucho más elementos sobre el tema, que quizás también la presencia de Lucía en el municipio operó acaso quizás como una mínima salvaguarda de las vidas de jóvenes militantes que luego serían secuestrados. Pero bueno, es una mera hipótesis que tiro en este sábado nublado, ¿no?
Sí, a ver, una posición realmente muy muy difícil la de Lucía en esos dos meses, seguramente. En esos dos meses y en los meses anteriores al golpe también, como pasó con todos los políticos de Argentina. Puede ser lo que vos decís, también es cierto que en la escala municipal, no estamos hablando de una escala provincial, regional o nacional, que ya los cambios y las presiones eran mucho mayores, porque como sabemos, ¿no?, en estos fenómenos nacionales que se producen como un golpe de Estado, por ejemplo, como una dictadura, siempre es más bien de arriba hacia abajo, entonces la intendencia es uno de los lugares que por ahí llega más tarde el efecto de lo que está sucediendo. Y quizá, bueno, ya para el año 77 es donde empieza a haber una situación mucho más complicada. Bueno, Humberto de Lucía, en mayo del 76, renuncia a la intendencia, renuncia o lo hacen renunciar, volvemos a decir lo mismo, y ya después su participación política no es con un perfil alto ni nada por el estilo. De hecho, le dice que un poco su familia, en sintonía con el médico, inventaban, entre comillas, enfermedades o dolencias para que Humberto de Lucía no participara en política, porque ya muchos años con eso, bueno, querían tenerlo en la casa, ya una persona mayor, querían disfrutarlo un poco, ¿no?, como pasa con los políticos que no suelen estar mucho con su familia. Y bueno, desde ahí hasta que fallece en el 2007, que él fallece a los 94 años, muy muy longevo, no hay mayor participación en la vida cotidiana, en la vida pública de Luján. Una personalidad que creo que se podría haber trabajado mejor, más allá de que seguramente él tampoco tenía demasiado interés de hablar mucho, porque era una persona también muy humilde. Algunos de los logros de su intendencia tampoco le gustaba mencionar mucho eso. Por ejemplo, termina con un superávit de 15 millones, que trabajó en varias políticas de turismo y en varias políticas urbanas y en las localidades. Bueno, pero él no era muy de querer contar esas cosas o de hablar de sus logros. Es decir, era una persona común y corriente que, bueno, desempeñó esa función como intendente y después volvió a su vida cotidiana hasta que falleció.
Francisco Pancho Massi, gracias por este aporte y el de cada sábado a Planeta Terry, hoy con una figura que, es cierto, aunque todos sabemos que fue intendente del 73 al 76, no es muy conocido su perfil, así que nos acercaste a esta personalidad lujanense que es Humberto de Lucía. Gracias, no, Pancho.
Aparte, una personalidad, quizá la última que quedó de ese primer peronismo, ¿no?, de los años 40, y que falleció hace no tanto, ¿no?, hace 15 años, pero que venía desde los mismos orígenes. Así que bueno, me alegro y vamos a mandarle un saludo a Juan Campos, director de turismo, que está escuchando, que me mandó recién un mensaje, así que le vamos a mandar un saludo.
Bueno, saludo a Juan Campos, director de turismo del municipio. Saludos, gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos, Darío.
Nos vemos.